Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Federica Palomero. Hola, Federica.
Hola, Raquel.
Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que estás muy solicitada en otras radios y en otros medios, así que te agradecemos mucho que no faltes a tu cita.
No, nunca jamás. Me encanta estar aquí.
A tu cita con la radio, con Radio Sefarad y también con Cristian Boltanski, que es el artista del que vamos a hablar hoy.
Sí.
¿Con qué empezamos, Federica?
Pues por el principio. Él nació en el 44, el 6 de septiembre, en París. Yo creo que esa es una fecha muy simbólica. A veces, bueno, no hay que darle demasiada importancia a la biografía de los artistas y mucho menos, bueno, a cosas de cuando eran tan chiquitos. Lo menos que se puede decir, pero en este caso, bueno, él nace pues escasos días después de la liberación de París, ¿no? Y esto, desde luego, pues tiene que marcar a una persona, sobre todo en vista de las circunstancias de su familia. Hace ya 2 años, su sobrino, Krzysztof Boltanski, escribió un libro que se llama El Escondite, y que es la historia de la familia, donde cuenta precisamente cómo el padre de Boltanski se pasó toda la guerra escondido dentro de su propia casa.
Un libro excelente que le recomendamos, donde el personaje de la madre y cómo es ese núcleo familiar.
Era gente muy bohemia. Muy fuera de toda norma. Bueno, el mismo Boltanski, por ejemplo, no fue a la escuela. Él le enseñó a leer y todo su madre, y él era totalmente alérgico a cualquier tipo de enseñanza, digamos, formal, institucional, porque, bueno, era una familia realmente muy, muy sui generis, ¿no? Pero es impresionante pensar en eso, como sus padres, cuando ya empieza la persecución de los judíos en Francia, bueno, junio del 42, fingen una pelea matrimonial y entonces gritan muchísimo y él se va y, bueno, tira la puerta, etcétera, para que todos los vecinos piensen precisamente que se ha ido de casa. Y luego, entonces, en la noche se regresa y ahí va a vivir durante más de 2 años en un escondite, en una especie de cueva secreta
dentro de la casa,
que había en el apartamento. O sea,
un apartamento donde dormían todos juntos.
Sí.
Leían los mismos libros, hacían las mismas cosas, salían. Si salían de casa, eran un poco protegidos por la propia familia, ¿no? Una historia muy curiosa.
Sí, pero un libro muy bello al mismo tiempo. Bueno, un homenaje a esa familia tan sui generis y tan poco conformista en la cual él se crió, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde luego, eso es muy significativo, sobre todo por el hecho de que siempre Boltanski dijo la verdad, es decir, que él realmente judío no era. Su madre no lo era y su padre se había convertido antes. Igual se tuvo que esconder, porque ya sabemos que eso no servía para nada en la época de los nazis, ¿no? Entonces, que no recibió realmente esa educación, ¿no? Judía ni nada, pero que él se sentía como un niño del Holocausto. O sea, que todo eso lo marcó muchísimo y lo marcó de por vida, tanto que realmente su obra se ve permeada pues por este tema, por esta tragedia, ¿no? Y al mismo tiempo, más allá del hecho histórico y de cierta coincidencia, digamos, histórica, resulta que él es un hombre muy culto y un gran lector, y él está muy imbuido de la filosofía judía moderna y contemporánea, y eso también se hace muy presente en su trabajo. Es difícil, por ejemplo, entender realmente en profundidad a Boltanski sin las referencias de Walter Benjamin, de Jacques Derrida, de Pierre Nora, que son los tres pues importantes filósofos judíos, pero también, bueno, de otros filósofos como Roland Barthes, que tiene también una gran importancia. Entonces es todo un espíritu, digamos, y todo un contexto, ¿no? que permiten precisamente pues entenderlo, ¿no? Porque a veces la gente dice que es una obra como un poco críptica, un poco obtusa, pero de todas formas él también explica que él quiere tocar el sentimiento de la gente y no su razón, no el intelecto, sino el corazón. Y eso, bueno, lo logra porque aunque la gente pueda confesar que no entiende muy bien de qué se trata, sí se emociona realmente.
¿Se emociona con obras que se caracterizan por qué, Federica?
Pues por ser muy humildes y por ser muy discretas, pero al mismo tiempo tocar pues esas fibras, ¿no? Hay sí una filosofía de lo poquito, digamos, ¿no? Muy a lo Vatami, por ejemplo, ¿no? En su obra, o también del arte povera de los italianos, ¿no? Muy poquitos recursos y recursos muy, muy modestos. Por ejemplo, él usa mucho la fotografía, pero es fotografía muy a menudo en blanco y negro y una fotografía totalmente de aficionados. Y es curioso ver cómo en el mismo momento en que, si seguimos las clasificaciones de Pierre Bourdieu, la fotografía adquiere legitimación como arte, él plantea su propio arte a través de fotografías que él pretende que seas cualquier cosa menos obras de arte. Fotografías del álbum familiar, fotografías tomadas en el viaje, por ejemplo, cuando fue a Venecia, pero siempre sí, sin ninguna pretensión. Incluso los fotomatón que él se estuvo tomando durante varios años a modo de una serie de autorretratos, qué cosa más anónima y además de mala calidad que un fotomatón, obviamente, uh-huh. ¿no? Entonces él trabaja mucho con eso. Él trabaja también con objetos y esos objetos también son muy humildes y además son sumamente corrientes. Y allí lo importante es precisamente la identificación de Boltanski con la colectividad. Es decir, él habla desde el individuo, él habla de su experiencia, de su familia, pero al mismo tiempo habla de un grupo muy grande, por ejemplo, con la caja de galletas de Latón, ¿no? Es que todos los niñitos franceses tenían una caja de galletas en la que guardaban sus cositas. ¿Te acuerdas la película de Amélie Poulain uh-huh. cuando Elias levanta la baldosa y consigue esto precisamente, ¿no? Entonces, él va de lo individual a lo colectivo y por eso la gente se puede identificar, se puede reconocer y ese aspecto sentimental, por supuesto, pues es sumamente importante, ¿no?
¿Y esto le conecta de alguna manera con la cultura pop o no?
No. Lo conecta más bien con esa cultura del arte pobre, digamos, ¿no? Del pocos recursos para mucho, mucho significado. Y también lo conecta con la historia del arte, porque esos bodegones, por ejemplo, que se llamaban vanitas, que precisamente quieren llamar la atención sobre lo transitorio de los bienes materiales y de las cosas humanas en relación con lo divino, él lo trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, después del objeto pasa a la instalación, es decir, al conjunto de objetos, y entonces se vuelve como más espectacular, digamos, esto, ¿no? Por ejemplo, a partir de la fotografía, él hace instalaciones de fotografía. Hay una muy conocida que es Los niños de Dijon, que es del año 74, donde él trabaja con los niños de un colegio, porque en Francia hay una ley que cuando se construye un colegio, el 1% del presupuesto tiene que ir a una obra de arte. Y entonces el colegio de Dijon lo contrata a él para hacer esa obra, que es que en vez de hacer una fotografía colectiva, como las que todos uh-huh. tenemos, cada niño tenía que traer un fotomatón suyo.
¡Qué buena idea!
Y se hace como una especie de puzzle, si tú quieres, con todos los niños del salón, ¿no? Y bueno, eso es, ¿no? Entonces puede parecer muy tonto, pero la verdad que no lo es, porque es precisamente trabajar, bueno, esto, ¿no? Lo que todos tenemos en casa, la fotografía de niño, la fotografía del salón. Y bueno, hacer pues de esa experiencia personal una cosa de identidad también, ¿no? Y al mismo tiempo, luego Esa obra cobra todavía más significado cuando en el 91 él hace un ready-made, ahí sí que agarra un portafolio de 23 fotografías de los alumnos del Liceo Chasses de Berlín, de Viena, perdón, fotos tomadas en 1933
wow.
de los salones del colegio. Uh-huh. Entonces, luego... 20 años después del trabajo con los niños de Dijon, él va a Dijon y busca a los niños. Y resulta que todos viven. Entonces, si vemos los de Viena del 33, nos preguntamos qué fue de ellos, obviamente, y pues seguramente su suerte no fue la misma, ¿no? Entonces, claro, no hay nada obvio, nada evidente. Hay un hilo conductor que también uno tiene que ir fabricando, digamos, ¿no? Pero que le da, pues, mucho significado, por supuesto, ¿no? Lo mismo las fotos que de los niños desaparecidos, perdón, de los niños cuyas familias desaparecen durante la guerra, que se encuentran solos, y entonces la Cruz Roja toma fotos de esos niños, hace una pequeña leyenda con una historia muy corta del niño, a veces ni siquiera su nombre porque son muy chiquitos, no saben cómo se llaman, y distribuye esas fotos en la estación de trenes de Colonia, exactamente como se hacía, pues al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja hacía eso, ¿no?
Sí,
distribuía las fotos
listados,
para
¿no?
ver si alguien reconocía a un niño, ¿no? Entonces lo hace luego, desde luego, para que la gente también no olvide, digamos, ¿no? Y todo ese asunto de la memoria está siempre muy, muy presente en la obra de Boltanski. Podríamos decir, bueno, Boltanski el memorioso realmente, porque es un eje, pues, de su trabajo, ¿no? Y luego, bueno, hace instalaciones gigantescas como la que hizo en el Gran Palais, por ejemplo, de la pala mecánica que agarra un montón de ropa y la agarra y la bota, etcétera, ¿no? Y entonces hay unos rectángulos que parecen estelas funerarias, pero esas estelas están conformadas también por ropa, ¿no? Que recuerda mucho, bueno, ese sitio que había en los campos de exterminio, donde precisamente se iba acumulando toda la ropa que le quitaba a la gente, ¿no? O sea, que siempre hay esas connotaciones, digamos, que no son muy evidentes, pero que finalmente sí están ahí, ¿no?
Sí, lo que decías al principio, que él no deja de ser o deja de sentirse un niño de la Shoah,
sí,
¿no?
Sí,
un
sí,
niño del Holocausto.
Sí, 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 sí.
¿Qué más contamos acerca de Boltanski?
Bueno, que él es un artista en Francia casi oficial, podríamos decir, ¿no? Y esto es muy significativo precisamente porque él ha logrado, comunicarse, conectarse con la gente de tal manera que en efecto, pues, él representa. Esa mentalidad, esa historia, la gran historia con mayúscula, las pequeñas historias, esa mezcla entre las dos cosas que siempre subrayaba Walter Benjamin, está sumamente presente, ¿no? Entonces esto hace que ha tenido, pues sí, sigue teniendo un gran reconocimiento y que, bueno, sí, como lo fue Chagall en algún momento, ¿tú te acuerdas que uh-huh. hablamos de eso? Que Chagall fue en la época de Malraux, realmente, el artista oficial en Francia. Pues es un poco lo mismo lo que está pasando con Boltanski, ¿no? Y bueno, yo creo que también todo lo que tiene que ver con el olvido, asociado, por supuesto, a la memoria, es muy importante. En el Museo Judío de París, por ejemplo, hay una obra que casi puede pasar desapercibida, que está en el patio del museo. Y resulta que es una pared que colinda con otro edificio. El Museo Judío de París, había sido un palacio muy importante y después se había transformado en una especie de casa de vecindad. Como estaba en Le Marais, está todavía
en el barrio judío.
Por supuesto, ahí vivían muchísimas familias judías de gente humilde que trabajaba, eran sastres o peleteros, cosas así, ¿no? Y bueno, pues los de ese edificio, del edificio de al lado, etcétera, hubo redadas y pues muchísima de esa gente desapareció, ¿no? Entonces en la pared él pone unas plaquitas con los nombres de las personas que vivían en cada uno de los pisos. E hizo una obra muy parecida también en Berlín, ¿no? Una instalación que se llama La Casa Faltante. Y es lo mismo, hay un hueco de eso que dejan los edificios, que fue, bueno, por causa de un bombardeo. Y al lado, pues la casa que sí quedó en pie era pues habitada por judíos. Y entonces también pone, pues esto, ¿no? Las plaquitas con los nombres. Una cosa sumamente discreta, o sea, uno casi puede pasar sin verlo, ¿no?
Pero eso es el contenido,
nombre, ¿no? Sí, porque también, bueno, después todo lo que se ha hecho de los monumentos, ¿no? Las paredes con los nombres de los desaparecidos, de los justos, etcétera. Eso viene mucho de una tradición que se inaugura en Francia, que es la del monumento a los muertos, que empieza sobre todo con la guerra de 14-18, desde luego, ¿no? Cada pueblo tiene su monumento más o menos humilde con la
los
lista
caídos, ¿no?
De los caídos, exactamente. Esto lo explica, lo teoriza muy bien Pierre Nora, precisamente, ¿no? En su libro Lugares de Memoria, donde él explica la importancia pues, de ese tipo de monumentos y de los nombres que están allí, ¿no? Entonces, si a eso tú añades la importancia del nombre
en el judaísmo,
entonces, pues, Boltanski se vale muchísimo de eso, ¿no? Para el centenario de la Bienal de Venecia, por ejemplo, hizo una obra realmente muy impresionante porque era la fachada del pabellón oficial, o sea, del pabellón de la Bienal, ¿no? Entonces, desde lejos, tú lo que veías eran unas líneas rojas sobre la fachada blanca. Parecía una cosa minimalista de esas, muy conceptual, etcétera, ¿no? Y cuando tú acercas la vista, te das cuenta de que no son líneas, son nombres.
Wow.
Y esos nombres son los de todos los artistas que han participado a lo largo de 100 años en la Bienal de Venecia, la mayoría conocidos en su pueblo. Entonces, es un homenaje, es un monumento, un poco como el monumento a los muertos, pero también es una especie de vanitas porque qué orgullo para un artista participar en la Bienal de Venecia. Y resulta que a los años ya, salvo excepciones, nadie sabe realmente quién es, ¿no? Entonces ves que es muy sutil su trabajo, ¿no? Así parece casi nada, pero tiene un significado sumamente profundo, ¿no?
Sí. Bueno, que nos has ayudado a conocer mejor gracias a este programa. ¿Quieres añadir algo más?
No, está bien, estoy conforme como siempre.
Sí,
espero que la gente que nos escucha también.
Seguro que sí. Bueno, les esperamos en el próximo programa.
Hasta luego, gracias.